A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimados oyentes y compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles que para servirles mejor, ahora las noches de Radio Martí son nuevas y son buenas. Una nueva programación que te informará, que te hará recordar, que ampliará tus horizontes de conocimiento y que también te hará reír y soñar. A las 11 y hasta la medianoche, porque tú lo pediste, el noticiero Radio Martí. Noticias en vivo, al momento. Una hora de verdad con lo que pasó y por qué pasó. Con los deportes que te interesan y el estado del tiempo que necesitas a la hora de levantarte. Antes, a las 10, la barbacoa de Pepe. Una hora que salta de la nostalgia de los tiempos de tus abuelos y padres al siglo XXI, con avances que te sorprenderán, pero que te ayudarán a entender el mundo actual. Y a partir de este lunes, 9 de julio, a las 9 de la noche, un cañonazo de cubanía. Magdalena de Cuba. Quizás la conoces, pero queremos que la conozcas mejor. Porque en cada barrio de Cuba hay una Magdalena, la que tiene la lengua bastante suelta, la que con sabor cubano y con mucha inocencia de niño dice las verdades que estamos seguros tú piensas. Te aseguro que Magdalena te hará reír, pero también te pondrá a pensar. A las 9 te va a tocar a tu puerta. Ábrele, porque Magdalena es como tú.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Nacionales de Washington.
Les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol en Radio Martí.
Recuerden, el lunes a las 7 p.m. Medias Rojas versus Nacionales y solo aquí en Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Hola amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Bienvenidos también al mes de julio. Hoy es julio 2. Estaremos transmitiendo por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live. En especial, vamos a darle la bienvenida a toda la audiencia, lo más importante, sobre todo a los que dentro de la isla cada día se suman más a esta hora en nuestro programa. Nuestro equipo de producción, a quien le damos las buenas tardes y muy buena semana que tenga el Richie Shin, Richie Pérez, bendiciones, y nuestro productor Miguel Sánchez. Bueno, dicen que a la tercera va la vencida. Y así logró el izquierdista Manuel López Obrador alcanzar la presidencia de México con su partido político de nueva creación llamado Morena. Vamos a explorar con dos invitados muy especiales qué consecuencias tiene esto primero y ante todo para México, para la región, cómo hasta dónde se puede favorecer el régimen cubano, la tiranía cubana, de todo este viraje de 180 grados que ya repercute. También vamos a tener a nuestro colega y amigo Tomasito Regalado. Él nos va a traer más adelante la experiencia de haber cubierto en las calles de Managua pues esta lucha tan desigual que lleva la sociedad civil contra la dictadura de Ortega y Murillo. Así vamos, tras la noticia, y tengo ya desde Ciudad de México al destacado politólogo, abogado y especialista, el doctor Boglio. Muy buenas tardes, René, bienvenido a Tras la Noticia.
Hola, Cari, pues un saludo a todos los que nos escuchan, un saludo fuerte desde la Ciudad de México.
Bueno, imagínate, esto ha sido algo que esperábamos, las encuestas lo daban como ganador, no esperábamos otra cosa, pero me llamó tanto la atención dentro de este proceso la rapidez con que todo el mundo aceptó, incluso antes de que hablara la persona encargada, ¿no?, de lo que es el conteo del Colegio Electoral, ya tanto pues Peña Nieto como muchos otros candidatos ya le habían felicitado. ¿Qué opinas tú de todo esto y cómo se siente el pueblo mexicano, ustedes, la sociedad civil?
Claro que sí. Bueno, lo primero es que esto, como tú dices, se venía observando con mucho tiempo de anticipación. El tipo de ventaja que Andrés Manuel López Obrador llevaba sobre sus demás rivales en todos los sondeos era muy alto. Incluso los sondeos, digamos, más afines a la oposición le daban una ventaja siempre, ¿no? La mínima de 6 puntos, y él mismo decía que tenía ventajas de más de 20 puntos, y pues todo el mundo pensaba que estaba exagerando. Sin embargo, cuando se empiezan a actualizar y se ve la votación, el proceso electoral mexicano es muy complejo, es muy seguro, porque está rodeado de muchas normas de seguridad, desde el padrón, la credencial del elector con datos biométricos, las casillas las cuidan ciudadanos, se reportan las actas por varias días, y son 150,000+ casillas electorales que están funcionando. Entonces es muy difícil que haya un tipo de fraude. Cuando se empieza a saber cómo está, primero, la cantidad de mexicanos que salimos a votar, que fuimos cerca del 70%, es una salida a votar histórica, y después se empieza a ver los resultados, cómo van llegando en las encuestas de salida, los exit polls, pues era muy, muy claro que la ventaja era mucho mayor a la esperada. Entonces, las encuestas fallaron en este caso en darle una consideración menor a López Obrador de la que realmente tuvo en la elección. Entonces, por eso también, y al obtener cerca de la mitad de los votos de los mexicanos, pues esto habla de un país dividido, de un país que la mitad quiere a López Obrador como símbolo de muchas cosas, de un cambio, de una renovación, de una venganza contra el régimen actual, y de otra mitad que no lo quiere. Entonces, me parece que la velocidad con la que salieron los candidatos de oposición y el presidente de la República a reconocer el triunfo es muy importante, porque se percibe dos Méxicos enfrentados. Entonces, desde el inicio, decir, señores, se votó, sucedió así, ganó López Obrador, vámonos para adelante y vamos a tratar de que sea una transición normal y normalizada. Entonces, me parece que fue una actitud muy importante de los candidatos y el presidente de la República a reconocer la avasalladora victoria de López Obrador, para no estar fomentando y darle más tiempo a que haya enfrentamientos entre mexicanos, porque sí fue una campaña muy
fue costosa en vidas, fue bien costosa en vidas, porque hubieron candidatos que fueron asesinados e indudablemente hubo un clima bastante tenso hasta el día de ayer.
Sí, claro, el enfrentamiento entre mexicanos, ¿no?, entre familias, entre todos, de estar, pues también es salir a temperarlo, ¿no? El hecho consumado ya está, vamos a temperarlo, vamos a a enfrentar esta nueva circunstancia en paz, y vamos a tratar de ser un país democrático, ¿no? Y vamos a tratar de que, pues dando ejemplo de paz del lado de los que no votaron por López Obrador, también los que votaron por López Obrador sepan ganar, ¿no? Y tengan la virtud del ganador, ¿no? De poder ganar y poder gobernar en paz. Esa es la expectativa que todos tenemos.
Bueno, pues muchísimas gracias al licenciado René Boglio. Indudablemente esto pues comienza hoy y veremos el transcurrir del tiempo. Más allá de la admiración que puede sentir o pudo sentir por Fidel Castro, López Obrador indudablemente es un hombre que también sintió mucha simpatía por Chávez, sintió una gran simpatía por el Foro de Sao Paulo, pertenece a él, Lula da Silva. O sea, hay toda una serie de situaciones, pero lo más intrínsecamente preocupante es cómo va a poder crear ese tipo de gobierno sin ningún mecanismo y regalando, para así decirlo, tanto dinero a madres solteras, a jóvenes estudiantes, acabando con una corrupción. No mencionó ayer para nada la lucha contra los carteles de la droga. Y bueno, indudablemente, pues son opiniones y las opiniones son bienvenidas siempre. Y si de opiniones se trata, pues tengo aquí al lado mío a mi colega Tommy Regalado, que se une a este programa. Tommy, vamos a darle la bienvenida a el secretario general de la organización México Libertario, Víctor Becerra. Víctor Becerra, muy buenas tardes. Bienvenido a Tras la Noticia en Radio Martí.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí saludándoles desde la Ciudad de México.
Víctor, hagamos un análisis de cómo vio usted estas elecciones. Se habla, y ayer yo vi el discurso populista, indudablemente, como siempre lo ha sido, de Manuel Andrés López Obrador. Se han producido muchísimas reacciones en torno a su discurso. Indudablemente salió con un amplísimo margen, todos los candidatos perdedores inmediatamente avalaron su gane. El presidente también de la República, el señor Peña Nieto, habla de combatir la corrupción. No le oí nada de cómo combatir el mal mayor que tiene México, que son los carteles de la droga, pero hay una tendencia en su discurso a tratar de captar para su partido Morena, Movimiento Regeneracional Nacional, valga la redundancia, Regeneracional Nacional, interesante, pues a jóvenes estudiantes a los cuales dice que le va a dar X cantidad de dinero, a madres solteras. ¿De dónde va a sacar ese dinero López Obrador?
Sí, bueno, obviamente la agenda de López Obrador es una agenda típicamente populista, y bueno, como todo populista, obviamente su proyecto es repartir, atraer a un gran número de gente con la promesa de que podrá repartir a manos llenas, pero pues realmente nunca se detienen en el tema de cómo repartir, cómo de dónde conseguir efectivamente los recursos. Y eso es algo que no ha resuelto. Ayer mismo en la noche pues, volví a prometer un aumento sustancial en las pensiones ya ofrecidas para adultos mayores, para gente con discapacidad. Y bueno, pues realmente no existe ninguna forma en que pueda financiar. Él sigue prometiendo todavía hoy temprano, en las primeras entrevistas que daba ya como presidente electo, su idea de que él conseguirá los recursos ahorrando y sin aumentar ni acudiendo alguna forma de endeudamiento. Pero obviamente no existe realmente ninguna forma en que esto pueda financiarse. Tarde que temprano va a haber necesidad de encontrar alguna forma de financiarlo, y pues realmente no es de ninguna manera claro de dónde podrá acudir. Lo más probable es que efectivamente en algún momento venga alguna forma de endeudamiento, de emisión de dinero, y bueno, pues México vuelva a reiniciar esas etapas ya conocidas de inflación y de endeudamiento que condujeron al país a etapas de mucha penuria, ¿no? Ese me parece que es la situación que se avecina, y bueno, pues él no lo dice abiertamente, pero realmente no existe alguna forma de financiamiento real que haga sostenible sus proyectos que a veces adquieren hasta una especie de tufo faraónico. Pero bueno, también recordemos la de dónde viene, ¿no? Él viene del priismo.
Víctor, ahí es a donde vamos, Víctor. Ayer lo que vimos llegando al Zócalo es que él decidió no ir en los autos normalmente que son para presidentes, y ha dicho que no va a ir en la casa presidencial. Y aparte de eso, se ha visto eso que está a la tendencia populista, pero también hemos visto una cosa interesante aquí, que es lo que es hasta cierto punto la desaparición del partido del PRI y del PAN, que ahora viene Morena y otros.
Diluido completamente. Por eso también yo quiero, siguiendo la línea de pensamiento de mi colega Tomás Regalado, que está aquí conmigo, sí, que acaba de venir de Nicaragua, quería preguntarle porque ¿cómo queda la bancada? 128 senadores, 500 diputados, 8 gobernadores y jefe de gobiernos de la Ciudad de México. O sea, el López Obrador ha logrado consolidar todas estas bancadas, tendrá una oposición firme y fuerte, o pues será sencillamente el rey mexicano de ahora en adelante que gobierne a su antojo. ¿Cómo quedan las bancadas? Porque no solamente es el presidente, conocemos que la política mexicana se afinca, se respalda mucho por gobernadores, por senadores, sobre todo por los alcaldes de las ciudades más importantes. ¿Cómo está el movimiento ese con Morena?
Sí, bueno, realmente la elección de López Obrador significó un tsunami, realmente vino a arrasar considerablemente al sistema de partidos existente en México, tanto PRI como PRD, que eran dos referentes importantísimos del sistema de partidos, bueno, quedaron ya en este momento en artículo mortis, realmente. Uh-huh. No hay forma en que por ejemplo el PRD pueda de alguna manera salir adelante. Es un partido que va camino a la extinción si es que Morena de alguna manera no lo rescata o lo engulle por completo. Y lo mismo también va para el PRI. El PRI realmente pues son partidos muy cercanos en su ADN con López Obrador y con Morena, y bueno, pues realmente también va a quedar en una situación muy disminuida. El PRI es el partido político más antiguo de América Latina, con 77 años en el poder, y 90 años de vida. Uh-huh. Y realmente pues queda realmente en una situación que ni en sus peores momentos llegó a suponer. Sus peores resultados en el 2006 con Roberto Madrazo del 20-tantos% de los votos.
Correcto.
Bueno, precisamente los está repitiendo actualmente en la Cámara de Diputados e incluso no llegará a esos números. El López Obrador con Morena y los partidos que satélites, el PES y el PT, realmente van a tener mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Más seguro en la Cámara de Diputados que en el Senado. Y la van a tener relativamente sencilla porque además ganaron. Seguramente van a ganar. Aún no podemos hablar de números estrictos porque el conteo final se efectuará hasta el miércoles, pero seguramente también ganarán un buen número de congresos locales en México. Para hacer cambios constitucionales se requiere tener dos terceras partes del Congreso, lo cual López Obrador y sus equipos y sus coaliciones estarán cerca de lograr, y 17 congresos locales.
Le convido, licenciado Becerra, secretario general de la Organización México Libertario, a que más adelante, quizás ya para la próxima semana, se despejará un poco más el clima político en su querido México, y vamos a hablar también del impacto que va a tener en la región con usted, porque no se olvide de que López Obrador y su partido político forma parte del Foro de Pablo, de Sao Pablo, fundado por Fidel Castro, que ya murió, Lula da Silva, y la izquierda más feroz de América Latina. Así que le doy las gracias, licenciado Víctor Becerra. Y próximamente estaremos hablando muchísimo más, porque México es una de las democracias y uno de los países más importantes de la región, y está tambaleándose políticamente.
Exactamente, incluso nada más para terminar, anoche ofreció cierta amnistía al régimen chavista, uh-huh, el cual EPN había venido criticando, y bueno, pues espera precisamente un replegamiento de México hacia el chavismo. Vamos a ver en qué termina esto.
Bueno, muchísimas gracias, Dios los acompañe, y le prometo, la semana próxima estaremos nuevamente contactando con usted. Ahora paso con mi colega Tomasito Regalado, qué bueno que estás aquí, porque lo vimos imágenes que nos preocuparon muchísimo. Cuéntame tu experiencia, ¿cómo te sientes en el orden emocional? Porque detrás de cada periodista hay un ser humano que piensa, que siente todo lo que viste, y sobre todo este silencio que hay alrededor en el orden mundial con Nicaragua.
Cari, primero que todo quiero darte las gracias, porque aparte de las intervenciones que tuve contigo aquí en este programa, me mandaste mensajes por otras vías y muy alentadores y muy agradecidos por la preocupación. Yo nunca había estado en un país que fuera comunista. Yo nunca estaba en un país en ese borde de ser comunista. Lo estuve esta semana pasada. Y me duele por una simple razón, porque conozco Nicaragua muy bien. Viví en Nicaragua por 7 meses de mi vida en los 90s y fue un golpe extremadamente duro por la simple razón de que hasta cierto punto vi cómo eso está decayendo día tras día tras día. Una cosa es que cuando tú estás, y yo sé que tú conoces ese país también.
Sí, cómo no.
Okay. Cuando estás por la carretera hacia Masaya, que es una de las carreteras principales ahí, y ahí estás en el centro comercial, ese Metro Center, y normalmente eso era un lugar vibrante de muchas cosas por la noche, a las 6 de la tarde eso ya se está... Ciudad muerta. Si vas a intentar ir a comer al restaurante famoso de Los Ranchos, 2 mesas a más durante el almuerzo, los jóvenes no tienen vida, los jóvenes tienen miedo de estar en las calles porque vienen los parapoliciales o los paramilitares a detenerlos por cualquier causa y llevarlos para el famoso, o el modelo, o el chipote, que es esa cárcel famosa que Somoza usaba para torturar.
Sí.
Bueno, ahora los sandinistas la están usando ahora también.
Bueno, imagínate qué te puedo decir, hay mucha diferencia.
Por eso te estoy hablando de esto, de cosas que tú conoces. Vas, hablas con los padres o las personas y dicen, no, yo tengo un hijo que tiene 16 años y los mandé con mi esposa para Costa Rica, los mandé para Honduras para que ellos estén ahí, porque... O los llaman los amigos de él para decirle, oye, tú te vas a unir a nosotros, o los van a detener.
Los autoproclamados. A mí me llama mucho la atención, Tomasito, y tú estuviste ahí. Las muertes que yo he visto han sido certeras, de balazos certeros, de francotiradores. No ha sido como que un tiroteo y no. A uno lo mataron y 3 o 4 están heridos en las piernas. Ahí hay francos tiradores con una experiencia extraordinaria matando persona por persona, o sea...
De acuerdo contigo.
Sí, ¿verdad?
Nosotros estábamos saliendo de la cárcel El Chipote. Esta es la cárcel famosa que usaba Somoza para torturar a las personas y está dentro de la montaña esa, llegando a la zona turística, ahí en el centro de Managua. Y te digo, te hago un cuento. Nosotros, Rodolfo, el camarógrafo y yo, fuimos allá a entrevistar a Álvaro Botero de la CIDH, que no lo estaban dejando entrar en la cárcel para ver lo que estaba ocurriendo ahí con los jóvenes que lo estaban deteniendo ahí adentro. Bueno, nosotros saliendo de ahí, me viene el chofer de taxi de nosotros, que uno no sabe si está con el si es un informante del gobierno, uno no sabe si es un paramilitar, uno sabe si es un está en contra del gobierno, pero bueno, por lo menos nos estaba manejando alrededor y nos daba información. Yo creo personalmente que es un hombre honorable que quiere mucho a su país. Bueno, nosotros estábamos caminando y él me dice: "Oye, hay que salir de aquí rápido."
Y fue la foto que vi y fue el video que vi, y qué bueno que te veo aquí. Porque con toda honestidad había mucha y muy gran preocupación por parte de todos nosotros. Mis felicitaciones, Tommy, de verdad.
Muchas gracias de tu corazón.
Y ojalá que vayas y regreses y podamos ver un clima más confortable en esa Nicaragua que contra toda esperanza está luchando. Me fui. Mañana regreso con más Tras la Noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM todos los días de 10 a 12 de la noche.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.